Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a un episodio más de Reporte Sandía. Pero no, déjenme corregir. Este no es un episodio más. En realidad, este es un especial sobre una noticia bien importante que escuchamos esta semana y que seguramente definirá mucho de lo que pasará durante el resto de 2021, que incluso pasará a la historia y que por lo tanto merece dedicarle todo el espacio de hoy.
Estamos hablando del nuevo reporte del IPCC, que es nada más y nada menos que la radiografía más completa hasta el momento del daño que le hemos causado como humanidad al planeta.
Antes de empezar, les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y el sitio web de planeteando.org, y que en este último además encontrarán contenidos buenísimos sobre la agenda ambiental como Planeteando de Película, Ecología de la Esperanza o El Chismecito Ambiental. Y bueno, prepárense para entrar a las profundidades de la ciencia climática porque ya comenzamos.
Antes de entrar al contenido del reporte, hay que entender qué es este documento, quién o qué es el IPCC y por qué todo esto debería importarnos.
El IPCC son las siglas en inglés del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es un equipo de científicos creado por Naciones Unidas en 1988 para revisar la evidencia científica más completa y actualizada sobre el cambio climático, sus impactos y las opciones para evitar o mitigar este impacto. La función del IPCC como los ojos científicos de la comunidad internacional ha sido fundamental para la lucha global contra la crisis climática, tanto que ganó el Premio Nobel de la Paz en su edición de 2007.
Este Dream Team de científicos trabaja en ciclos de evaluación que duran entre 6 y 7 años. A la fecha, el IPCC ha realizado 6 ciclos de evaluación en los cuales ha publicado muchos reportes específicos sobre distintos temas. El reporte publicado el lunes 9 de agosto es una de las piezas centrales del sexto ciclo de revisión que terminará en 2022. Ojo acá, esto quiere decir que este reporte no es el único y ni siquiera el más importante. Pero entonces, ¿qué es?
El reporte se titula Las bases de la ciencia física y fue creado por uno de 3 grupos de trabajo que componen el sexto ciclo de evaluación. Como su nombre lo indica, el documento compila la investigación sobre las ciencias relacionadas con la Tierra, analizándola como un sistema único, lo que ellos mismos describen como la ciencia climática. Bernardo Bastien, físico atmosférico, divulgador de la ciencia y cofundador de Estudios Planeteando, explica de esta manera el contexto científico de este reporte.
Detrás de esta primera entrega del sexto informe del IPCC están científicos del sistema Tierra, de todas las esferas del sistema Tierra, del océano, de la atmósfera, de los ecosistemas, de la criósfera. Básicamente aquí es entender la ciencia del funcionamiento del clima de nuestro planeta. Y si bien lo básico ya lo comprendemos, que es que un mayor calentamiento global desata pues una serie de cambios climáticos y de eventos extremos, todavía hay muchas cosas que nos hace falta comprender, como eventos que se les llaman eventos catastróficos, como la circulación del Atlántico, ¿no?, que transfiere el calor a todo el globo, o por ejemplo, cómo van a reaccionar los grandes glaciares, ¿no?, de la Antártica o de Groenlandia. Y eso tiene que ver con proyecciones de aumento en el nivel del mar. Y bueno, todavía hay mucho por entender, pero pues la ciencia básica ahí está, y como bien lo dice este reporte, es inequívoco que cada una de las emisiones de gases de efecto invernadero cuenta. Entonces vale la pena luchar por reducir o estabilizarse en 1.5 grados o mucho menos que 2.
Es importante destacar que el IPCC no produce investigación científica, pero reúne a investigadores destacados en el área climática, quienes compilan y seleccionan la información científica más relevante en el mundo sobre los temas que se ha propuesto analizar y revisar. La meta es sacar conclusiones pertinentes para la lucha contra el cambio climático. Para el reporte presentado el lunes, fueron revisadas 14.000 publicaciones por un equipo de 234 científicas y científicos en 65 países. De este grupo, 28% fueron mujeres y 72% hombres. Y para el 63% de ellos, era la primera vez que participaban en un reporte del IPCC, lo cual quiere decir que el IPCC está logrando su propósito de incluir a más científicos jóvenes y de distintas latitudes.
Bien, y a todo esto, ¿qué dice el reporte? Si somos honestos, no lo hemos leído completo porque es un tabique de más de 1000 páginas, pero sí leímos los resúmenes ejecutivos y de prensa, análisis y comentarios para poder contarles. Básicamente, el informe tiene las siguientes conclusiones.
El cambio climático ya afecta a cada una de las regiones de la Tierra y lo hace de distintos modos. Es indisputable que las actividades humanas están causando el cambio climático, causando eventos climáticos extremos, incluyendo olas de calor, lluvias y sequías más intensas y severas. Algunos de los cambios de la crisis climática a estas alturas ya son inevitables e irreversibles, debido a la cantidad de gases de efecto invernadero que ya ha sido emitida a la atmósfera y que hará sentir su efecto aún si hoy mismo detuviéramos todas las emisiones. A menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, el objetivo de detener el calentamiento global en 1.5 grados quedará fuera de nuestro alcance.
Para disectar estas conclusiones, invitamos a valiosísimas expertas y expertos en cambio climático, ciencia y política climática. Aquí tenemos que explicar que aunque normalmente tratamos de dividir con claridad los episodios que son de información de aquellos que son de análisis, en esta ocasión tuvimos que fusionarlos por tratarse de un episodio especial. Lo primero que destacaron las expertas y expertos que consultamos fue el cambio en el lenguaje. Este implica un hito en los reportes del IPCC, según explica Sandra Guzmán, coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe.
Es la primera vez que el panel intergubernamental de cambio climático afirma que existe una correlación inequívoca entre las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras, y el aumento de la temperatura planetaria por la acumulación de gases de efecto invernadero. Esta correlación inequívoca quiere decir que no hay ninguna duda de que existe esta relación y por lo tanto son las actividades humanas responsables. ¿Por qué esto es relevante? Porque en el pasado se había hablado de que había otras circunstancias, algunas otras actividades, digamos, que suceden de manera natural, que son parte, digamos, de los cambios de temperatura, pero al afirmar que en condiciones normales, es decir, en donde no hubiera actividad humana, los cambios de la temperatura no se darían al ritmo que se están dando actualmente.
Con este cambio en el lenguaje también estuvo de acuerdo Bernardo Bastien.
Algo que en este informe viene mucho más explicado y entendido es la frecuencia con la que estamos experimentando eventos extremos. Se ha observado que eventos que antes sucedían una vez cada 10 años, ahora están sucediendo incluso casi 3 veces por década. Además, hay una sutileza en el lenguaje que vale la pena recalcar, que es que mientras antes se utilizaban cosas como que es extremadamente probable que suceda tal o cual cosa, como por ejemplo que el cambio climático esté causado por las emisiones de gases de efecto invernadero industriales, ahora ya se dice, en lugar de extremadamente probable, ya se dice es inequívoco. Entonces eso es una sutileza en el lenguaje, pero que es muy importante porque pues justamente este informe es firmado por todos los gobiernos.
Para Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, esta pequeña revolución en el lenguaje del IPCC no solo refleja una mayor responsabilidad nuestra en el problema, sino que nos convoca a hacernos cargo.
Este informe asegura que la relación de la humanidad con el cambio climático, o sea, la responsabilidad directamente de las personas en este problema que estamos viviendo, es inequívoca. Usa esa palabra. O sea, ya no queda duda. Para la mayoría de los oyentes, que probablemente me imagino son personas como muy conscientes del medio ambiente, esto no es ninguna sorpresa. Lo tenemos muy claro que el cambio climático se debe a la actividad humana que está causando estos gases de efecto invernadero que calientan el ambiente y desequilibran todo el clima. Pero de todas formas es importante que el IPCC lo remarque así, lo destaque, lo diga con esas palabras, porque nunca antes había sido tan claro. Como obviamente estos informes tienen que ser aprobados por todos los países miembros de la ONU, siempre terminaba en versiones anteriores, esa como relación siempre se describía con palabras menos estrictas, un poquito más vagas, como dejando la duda. Y en este caso no hay duda. El cambio climático tiene que ver con la actividad humana y por ende somos también nosotros los llamados a hacernos cargo.
Fuera del lenguaje, el mensaje central del reporte para la organización ambientalista Greenpeace es que el cambio climático ya es un hecho y se debe empezar a tratar no como algo a futuro, sino algo que nos debe involucrar hoy mismo. Pablo Ramírez, campañista de cambio climático para Greenpeace México, lo explica así.
Lo que Greenpeace destaca del informe que presenta el IPCC es que nos señalan con mucha claridad, ¿no?, que el cambio climático ya está aquí y empeora rápidamente. Entonces es imprescindible poder señalar y poder nombrar a la crisis climática como es. Somos testigos, vemos con mayor claridad los impactos que tiene el cambio climático en el mundo y particularmente en nuestro planeta: temperaturas extremas, sequías, incendios, inundaciones, huracanes. Todo eso ya no hay forma de nombrarlo de otra manera, ¿no? Tenemos que señalarlo y nombrarlo con claridad. Eso es cambio climático y ya está aquí.
Florencia Ortúzar agrega.
El informe aquel confirma lo que ya todos temíamos. Ya está claro hace muchos años que estamos en un verdadero problema, una crisis ambiental y ecológica. Y este nuevo IPCC solo vino a reconfirmarlo, pero esta vez con información mucho más afinada científicamente, porque claro, obviamente a medida que pasan los años la ciencia se hace más clara, los sistemas tecnológicos para evidenciar esa ciencia son cada vez más modernos, son cada vez más exactos.
Otro punto fundamental en el que coincidieron varios de nuestros entrevistados son las reducidísimas posibilidades que quedan para alcanzar el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que es detener el termómetro global en un aumento de máximo 1.5 grados en comparación con la era preindustrial. Sandra Guzmán.
Ya no solo hablan de lo rápido que estamos avanzando hacia un escenario de calentamiento global de más de 1.5 grados centígrados. Lo alarmante de este informe es que los cinco escenarios que analizan, que se relacionan a la concentración de gases de efecto invernadero, es decir, analizan qué tanto se va a incrementar la temperatura en función de las emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro. Y lamentablemente lo que vemos es que de 4 de los 5 escenarios, en todos se sobrepasaría el incremento de más de 1.5 grados centígrados. La única manera en evitar un aumento de más de estos grados centígrados es alcanzar una emisión neta de emisiones hacia 2050, lo que significa que todo lo que emitamos tiene que ser absorbido de manera natural por la naturaleza, por los océanos. Y solo en ese escenario de bajas emisiones podríamos alcanzar una posible estabilización para evitar más de 1.5 grados centígrados. De lo contrario, en todos los escenarios lo vamos a sobrepasar.
Florencia Ortúzar.
El informe propone 5 escenarios de cómo nuestra actividad humana y cómo eso va a afectar el clima en el futuro. Desde el escenario más ambicioso, donde tomamos la mayor cantidad de medidas para mitigar los gases de efecto invernadero, y el menos ambicioso. Una cosa bastante difícil quizás de aceptar y preocupante es que en los 5 escenarios, o sea, no importa lo ambiciosos que seamos y los muchos esfuerzos que hagamos por resolver este problema, por rebajar nuestras emisiones, en todos los escenarios se superaron los 1,5 grados Celsius al 2040. O sea, ese umbral lo vamos a superar.
Sandra Guzmán.
Y actualmente, como lo sabemos, todas las actividades o los compromisos que ha establecido el mundo no nos alcanzan para estabilizar las emisiones hacia el escenario del 1.5. Por lo cual, este informe nos habla de que estamos literalmente caminando hacia el escenario más catastrófico. Ya no solo nos llevaría a una emergencia climática, ya no solo estamos en una emergencia climática, estamos ante un momento de una catástrofe climática.
Después de advertir esta catástrofe, Pablo Ramírez de Greenpeace hace un alto para recordarnos el principio de responsabilidades diferenciadas, que ha sido clave para reconocer la responsabilidad histórica entre países durante las negociaciones climáticas y aplicarlo también entre individuos. Pues aunque todos somos corresponsables del problema, no todos consumimos lo mismo ni emitimos la misma cantidad de gases causantes del efecto invernadero.
Lo siguiente es que los sistemas climáticos están cambiando rápidamente y esto es nuestra responsabilidad, ¿no? Y creo que aquí hay que ser muy, muy puntuales y ser muy claros, ¿no? O sea, cuando se dice que el cambio climático es antropogénico, también es importante poder señalar con claridad cuáles son las responsabilidades diferenciadas, ¿no? Y aquí me parece que es muy importante decir que la responsabilidad no es tuya ni es mía, ¿no? La responsabilidad es de las grandes corporaciones que han venido lucrando con la crisis, que han venido lucrando con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? La responsabilidad es de los gobiernos que las han respaldado, que las han financiado y que las han que han ocultado todo esto durante este tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde están los grandes responsables de esta crisis y los que deberían pagar por esta crisis, ¿no? O sea, recientemente hemos visto cómo en cortes ya se ha llevado a cabo sentencias que antes parecían imposibles, que culpan, ¿no? que responsabilizan a empresas fósiles, como recién pasó con Shell, por la crisis climática, ¿no? Me parece que eso tiene que continuar y que todas las demás, todas las carbon majors que están ahí enlistadas con mucha claridad, incluyendo Pemex, tendrá que responsabilizarse de su parte de culpa de esta crisis climática.
La presentación de este reporte del IPCC en estas fechas tiene toda la intención de sonar la alarma sobre el rumbo que estamos tomando como planeta para exigir a los gobiernos que tomen decisiones valientes ante este problema en la COP26, que es la próxima conferencia de las partes contra el cambio climático y que será realizada en Glasgow, Escocia, en próximo noviembre. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, describió el reporte del IPCC como un código rojo o una alerta roja e instó a unirse para detener el termómetro global en 1.5 grados.
Este reporte es una alerta roja para la humanidad. Las campanadas de alarma son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable. Las emisiones de gases de efecto invernadero por quemar combustibles fósiles y por la deforestación están ahogando a nuestro planeta y poniendo a miles de millones en un riesgo inmediato.
Sandra Guzmán también lee este reporte como alerta roja y destaca que para sobreponernos a esta catástrofe son claves tanto la mitigación, que abarca las acciones para disminuir las emisiones causantes del cambio climático, como la adaptación, que son las acciones para evitar los peores daños ante los impactos climáticos que ya son inevitables.
Finalmente, lo que dice el informe es que tenemos que actuar por dos vías. Por un lado, la necesidad imperante de reducir estas actividades que causan las emisiones de gases de efecto invernadero, y por el otro lado, acelerar la adaptación a los impactos negativos. Lo que el informe nos está dejando ver es que tenemos que generar mejores decisiones, mejorar la información en cuanto a los impactos de cambio climático para tomar mejores decisiones de planeación e incrementar la adaptación de una manera abrupta y radical, porque de lo contrario, pues estaríamos no solo ante este escenario catastrófico, sino también ante la imposibilidad de adaptar a las poblaciones y a los ecosistemas para enfrentar a este escenario.
Además, explica Pablo Ramírez, cada momento que nos tardemos en actuar para detener las emisiones de gases de efecto invernadero hará el problema mucho más grave y nos generará un futuro más difícil.
Se destaca también que si bien bueno, el cambio climático lo estamos viviendo ya de una manera bastante cruda, si no hacemos nada, lo peor está por venir, ¿no? Entonces, es muy importante que se tomen acciones ambiciosas, que se tomen acciones prontas para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de tal forma que nos conduzcan a estabilizar el aumento de temperatura en 1.5 grados, que es la meta planetaria y a donde tendríamos que estar apuntando todos como humanidad. De seguir así, al ritmo en el que vamos, el presupuesto de emisiones para mantenernos en esa meta se estaría agotando antes del 2030, ¿no? Entonces, tenemos que revisar las estrategias que hasta ahora claramente no han funcionado. Tenemos que reelaborar esas estrategias. Tenemos que ser mucho más ambiciosos en este corte de emisiones.
En resumen, a pesar de las muy malas noticias, este reporte también nos reitera un rayito de esperanza, pero nos condiciona a no desperdiciar más oportunidades, porque el tiempo para la procrastinación se ha agotado. Florencia Ortúzar lo explica así.
Lo bueno y lo importante es que igual hay esperanzas. El informe deja muy claro que si es que logramos llegar a emisiones netas al 2050, o sea, bajar de tal manera nuestras emisiones, cortar drásticamente las emisiones de manera que al 2050 ya no estemos emitiendo más de lo que capturamos, podemos al 2100 volver a bajar ese aumento de temperatura volviendo al 1,4 grados Celsius, y eso implica que podríamos estabilizar el sistema, que podríamos escapar de los peores efectos de esta crisis y que podríamos dejar un planeta habitable a las personas y los animales y las especies y toda la vida que viene. Así que es muy preocupante lo que dice el informe, pero no es un llamado a desesperarse, a sentirse derrotados, a rendirse, no. Es un llamado a actuar con aún más fuerza, con aún más ambición, a no dejar caer los brazos, porque todavía lo peor está en la cancha. O sea, todavía estamos jugándonos la posibilidad de dejar un planeta habitable para los que vienen.
Y en esto concuerda Sandra Guzmán.
Entonces, la conclusión del informe es que estamos efectivamente en el escenario quizá menos esperanzador, pero lo que llama el informe es que todavía podemos hacer algo y acelerar la reducción e incrementar aceleradamente la adaptación es la única vía para la que podamos realmente sobreponernos a esta catástrofe.
Como adelanta Sandra, hay mucho trabajo por hacer y no hay tiempo que perder. Y la COP26 en Escocia es la oportunidad de oro para elevar la ambición. Y aunque ahora el horizonte no sea muy halagador debido a los pobres compromisos que los gobiernos del mundo han presentado antes de la COP, Pablo Ramírez nos recuerda que nos toca a los ciudadanos ejercer presión.
Creo que la próxima COP tendría que ser un marco ideal para poder ver la ambición de los países en la reducción de emisiones, ¿no? Sin embargo, pues bueno, nuestro país, por ejemplo, claramente irá a esta COP a presentar metas que son incluso peores que las que teníamos antes y sin mayores noticias en cuestión de ambición en su mitigación, ¿no? Esto pues resulta sumamente preocupante. Y pues bueno, tampoco es que se estén haciendo muchas cosas en cuestión de adaptación, ¿no? Así que creo que es momento de elevar la exigencia a nuestros representantes, a nuestros tomadores de decisiones y empezar a empujar hacia políticas que pongan en el centro, que pongan como prioridad el cambio climático, ¿no? Ya no es posible seguir votando por agendas que no priorizan el cambio climático, ya no es posible seguir permitiendo que se destine dinero a nueva infraestructura fósil, a nuevos proyectos de extracción de crudo, de refinación, etc.
Si sienten que muchas cosas han quedado fuera de este reporte del IPCC, no se preocupen. Es probable que sean retomadas en los otros dos documentos que el organismo tiene previsto publicar como parte de su sexto ciclo de evaluación, y que se dedicarán a analizar los impactos del cambio climático y las recomendaciones de políticas públicas para evitar los peores efectos de este reto existencial global. Por supuesto, en febrero y marzo del próximo año, que es cuando se prevé que salgan estos informes, estaremos en Reportes al Día discutiendo sobre sus conclusiones y desmenuzando sus líneas lo mejor que podamos.
Por ahora, Pablo Ramírez y Florencia Ortúzar nos recuerdan qué más podemos hacer para atender la urgencia de este nuevo reporte del IPCC.
El informe nos dice que el camino hacia el 1.5 está ahí, ¿no? Cada vez es más estrecho, ¿no? Y si no hacemos algo, dentro de muy poco tiempo ese camino desaparecerá, pero está ahí. Y eso quiere decir que todavía somos capaces de poder conseguir la meta que necesitamos, ¿no? Todavía somos capaces de poder evadir lo peor del cambio climático. Entonces está en nuestras manos, ¿no? Al final de cuentas, creo que como ciudadanía, nuestro deber es la exigencia, la rendición de cuentas y sobre todo decidir a quiénes ponemos en los puestos de representación pública y a quién le damos nuestro dinero, ¿no? como consumidores. Entonces, esa parte será muy importante desde sociedad civil. Creo que también es muy importante que comencemos a organizarnos, comencemos a hablar del tema, comencemos a ver cómo podemos hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Podemos comenzar a trabajar en diferentes modelos económicos, economía solidaria, agruparnos en asociaciones vecinales y comenzar a resolver problemas y a proponer soluciones desde ahí, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental y que tenemos que empezar a trabajar desde abajo para cambiar las cosas y sobre todo también que este problema se socialice, que este problema se lleve a todas las personas y que todas las personas puedan conocer y puedan actuar al respecto, ¿no? Pensando particularmente en el momento en el que tenemos que tomar decisiones de representación popular, ¿no? Creo que eso será algo muy importante y que los votos ahora tendrán que ser votos climáticos, definitivamente.
Lo que podemos hacer, y más bien lo que debemos hacer, es seguir trabajando en esto con más fuerza que nunca y no perder las esperanzas y no permitir que se divida el movimiento ambiental. Más que nunca tenemos que seguir trabajando, a pesar de que cueste a veces mantener las esperanzas con todas estas evidencias tan lapidarias de que ya estamos cruzando puntos de inflexión, de que ya vamos a superar los 1,5 grados. Es demasiado importante que logremos ganar la batalla desde ahora, que no crucemos los puntos de inflexión que todavía están en juego. Tenemos que lograr reducciones drásticas de emisiones de gases de efecto invernadero ahora, cosa de poder llegar a las emisiones netas cero para el 2050. Para esto necesitamos cambios sistémicos a nivel de gobiernos y de corporaciones. Debemos tender hacia una transición energética rápida y justa que respete los derechos humanos y con un enfoque de género. Y tenemos que ir hacia un nuevo tipo de desarrollo que no arrase con la naturaleza, sino que todo lo contrario, que la aprecie y que la respete. Las industrias y las empresas que mueven nuestra economía tienen que hacerse responsables por lo que dejan con sus actividades. La naturaleza no puede seguir subsidiando el desarrollo económico. Un proyecto que impacta el medio ambiente y que arremete contra el equilibrio de la naturaleza simplemente ya no es viable. Debemos velar también, esto es muy importante, por la protección de los sitios naturales que aún no han sido intervenidos, sobre todo esos que son de alto valor ambiental. La naturaleza tiene la capacidad de regenerarse y con esto de sanar el planeta, pero hay que darle la oportunidad. Entonces no podemos seguir, los pocos lugares vírgenes salvajes que aún quedan en este planeta tienen que conservarse de esa manera. En esto es clave el trabajo que se haga y el apoyo que se le dé a los pueblos indígenas y tradicionales que han sido guardianes históricos universales de los bosques y territorios. Luego, tenemos que velar porque el financiamiento internacional que llega para implementar proyectos de cambio climático, mitigación y adaptación se asegure que venga como enfocado en justicia climática, que no caigamos más en falsas soluciones que hacen tanto daño, que al final terminan siendo peor que el problema y que encima derrochan los recursos económicos que tan urgentemente necesitamos. Debemos lograr resultados ambiciosos en las negociaciones internacionales y honrar los tratados internacionales que protege este planeta que es de todos. Tenemos que lograr aprovechar esa fuerza que tenemos como humanidad cuando actuamos coordinados. Debemos además, una cosa que es muy importante es que votemos por los líderes que pueden remar hacia ese lado. Ese es muy importante, el voto que tienen las personas para elegir a aquellas que pueden tomar las decisiones. La naturaleza tiene que ir primero. Y como dije antes, es muy importante no perder la esperanza, seguir adelante y no permitir que dividan nuestro movimiento ambiental, porque esas son las cartas ganadoras de las que quieren que el sistema sigue siendo así como está ahora, que no quieren los cambios. Esas son las cartas ganadoras y esas son las que no podemos darle.
Pues llegamos al final de esta emisión. Podríamos pasar horas hablando de este reporte, pero siempre nos persigue el tiempo. Pero además, en la próxima sesión estaremos revisando aún más a fondo el tema con otro invitado especial. Por lo pronto, agradecemos muchísimo la explicación siempre amable y dispuesta de Sandra Guzmán, Pablo Ramírez, Florencio Ortúzar y Bernie, nuestro querido Capitán Planeta.
Les recordamos que si les gustó este capítulo, nos sigan en Spotify o Apple Podcast y que nos compartan en redes sociales, donde también estamos atentos a sus dudas o comentarios.
Nos escuchamos la próxima semana.
¡Saludos!
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.